manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Por eso, súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, y levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala y no temas. Di a las ciudades de Judá y a todas las naciones de la tierra, ved aquí al Dios vuestro, que viene a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos apertura de la cárcel, y a proclamar restauración de su reino y gloria sobre toda la tierra. Por eso, escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Voz de Restauración se complace en presentar Tiempo de Refrigerio con el pastor Juan Radamés Fernández.
Saludamos a nuestros amados que están en la audiencia en esta hora en el nombre incomparable de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre en nuestros corazones por ustedes para que el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo los levante, los fortalezca, pueda estar con ustedes en todas las cosas, que en esta situación por la cual estás atravesando el Dios del cielo te asista, te ayude, esté contigo. Siempre estamos orando por todos ustedes amados. Así que este es nuestro deseo en Cristo Jesús, que ustedes puedan prosperar en todas las cosas, porque ese es el deseo del Padre. El Padre que nos amó en su Hijo Jesucristo y que tanto pagó por nosotros. El precio inmensurable de la vida inmaculada de su Hijo Jesucristo. Como dice el apóstol, aquel que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Por eso confiamos en Él. Él está comprometido, primeramente por su amor, porque nos ama, porque no nos puede ver en carencia, no nos puede ver privados de necesidades básicas, o no importa que sean necesidades imperiosas, que sean necesidades urgentes, no importa de qué índole sean las enfermedades. El Dios del cielo es fiel. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él es el Dios de toda la creación, es el Padre de los espíritus, es el Dios de toda carne. Él sustenta todas las cosas, Él hace que su sol salga para todos, justos e injustos, cuanto más a los herederos de la salvación. Si Dios cuida de los hijos naturales, que son los hijos de la creación adánica, en este caso, en ese grupo entran todos los seres humanos de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Pero aquellos que llegan a ser hijos de Dios por la fe en el Señor Jesucristo, por la regeneración, por el Espíritu Santo, aquellos que aceptan a Jesucristo y de esta manera adquieren la autoridad de ser llamados hijos de Dios, a esos que el Espíritu Santo les da testimonio de que son hijos de Dios, con esos Dios tiene un pacto donde Él ha compartido a su Hijo y con el Hijo todas las cosas. Eso quiere decir que todo lo que pertenece al Hijo es nuestro. La Biblia dice, todo es nuestro, nosotros de Cristo y Cristo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya, bendito es Dios. Todo es nuestro, nosotros de Cristo y Cristo es de Dios. Todas las cosas nos han sido dadas, todas las cosas, sí, nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Él ha prometido salud en el aspecto físico, salud. Él dijo, ninguna de las enfermedades que envía a los egipcios, les dijo a los hijos de Israel, yo te enviaré a ti. Yo soy Adonai, el Señor, tu sanador. También en el Nuevo Testamento, Jesús llevó en su cuerpo nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas nosotros fuimos curados. Hay promesas de salud. Si tú estás enfermo en este momento, yo oro a Dios para que el Dios bueno, el Dios sanador, el Padre del Señor Jesucristo, aquel que hizo que el Hijo llevase nuestras enfermedades en el madero, en su cuerpo, y que las clavase en la cruz y que las enterrase en el sepulcro de José de Arimatea, ese Dios mismo ahora pueda sanarte en el nombre de Jesús, porque Él prometió salud, Él prometió sanidad y nos dio poder contra toda enfermedad y toda dolencia del cuerpo. Por eso los cristianos confiamos en esa promesa, porque Dios es fiel y Él prometió sanarnos. Así que oramos a Dios para que tú tengas salud. Si estás enfermo, clama a Dios por fe y en fe en el nombre del Señor Jesucristo. Y yo te aseguro que tu Padre te va a sanar, porque Él lo prometió, porque Él no puede mentir, porque su palabra es la verdad. Por eso es bueno estar escuchando la palabra siempre. Es bueno exponernos a la predicación, a la exposición de la palabra. ¿Para qué? Bueno, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así que cuando la palabra, escuchamos la palabra, el Espíritu Santo usa la palabra, nos recuerda la promesa, afirma nuestros corazones en eso que el Padre prometió, entonces comienza a suceder algo en nuestro interior. Esa palabra que es viva y eficaz, esa palabra que es penetrante, como toda espada de dos filos, esa palabra que puede dividir, que puede entrar allí con toda la delicadeza, más que el mejor cirujano, y dividir el alma del espíritu con precisión, porque es eficaz. Esa misma palabra que genera fe, porque es vida. Jesús dijo: las palabras que yo os he hablado es espíritu, o son espíritu y son vida. La palabra es vida. Vida, la palabra no es letra solamente, la palabra es espíritu, la palabra es vida de Dios. ¿Por qué? Bueno, porque la palabra procede de Dios, y Dios es el Todopoderoso. Él dijo y fue hecho, mandó y existió. Hay poder creador en su palabra. Así que si tu vida está deteriorada, destruida, desajustada, arruinada, Dios puede, a través de la palabra, traer creación nueva a ti. Puede traer reconstrucción. Puede Dios hacer en ti nuevas todas las cosas. Porque Él prometió hacer cosas nuevas. Él es poderoso. Él hace cosas nuevas. Él anuncia cosas nuevas. Y Él prometió también cosas nuevas. Así que si tú estás enfermo, Él puede crear órganos nuevos en tu cuerpo. Puede ser que tu enfermedad sea terminal, incurable, como se les llama a esas enfermedades que son de muerte. Y para Dios no hay nada que sea imposible. ¿Cuántos miles y miles de personas ya desahuciadas por los médicos han orado a Dios y el Señor los ha sanado? Yo soy testigo. Muchas veces Dios me ha sanado y me ha librado de la muerte, muchas veces, y he visto a miles de cristianos en mis años con el Señor recibir sanidad y tantos testimonios. Así que ruego a Dios que la fe se apodere hoy de tu corazón, porque Dios, tu Padre que te ama, envió a Jesucristo para libertarte de toda esclavitud. Jesús dijo: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. La verdad es la palabra de Dios. Ella liberta. Cuando ella entra a nosotros, viene con la energía celestial. Esa palabra energía que se traduce en la Biblia potencia. la potencia, la eficacia de Dios. Ese mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos es el que vivifica nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. Oh, gloria a Dios. Ya Dios manifestó ese poder. No estamos hablando de un hecho fortuito, no estamos hablando de una casualidad, no estamos hablando de que posiblemente, no estamos hablando de que, bueno, Dios lo puede hacer. No. Estamos hablando de que Dios ya lo hizo. Ya lo hizo Dios en Jesucristo. Ya Él en el madero llevó nuestras enfermedades. Ya Él proclamó salud. Es más, Él nos ordenó a sanar a los enfermos. No solamente a orar por ellos. Él dijo, sanad enfermos. Y Él lo dijo en imperativo, como un mandato. Sanad enfermos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Esos tres verbos ahí están en imperativo. Es un mandato a la iglesia. Así que si nos da el mandato y dijo yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, si envió al Espíritu Santo para que no estemos huérfanos, para llevarnos a toda verdad, para Él poder dar un respaldo total y absoluto a su palabra verdadera. Así que esa palabra funciona, esa palabra cuando se cree, esa palabra se aviva en nosotros, esa palabra ejecuta el deseo de la voluntad de Dios. Dios usa la palabra y da mandamiento a través de la palabra. Él dijo y fue y todo fue hecho. Él mandó y todo vino a la existencia. Él envía su palabra desde el cielo. Y la palabra nunca viene vacía. La palabra siempre hace aquello para lo cual Dios la envía. Así que creemos en esa palabra. Esa palabra, ese poder de la palabra crea, esa palabra regenera, esa palabra convence, esa palabra redarguye, esa palabra humilla, esa palabra nos hace sabios para salvación, esa palabra cambia, esa palabra transforma, esa palabra dinamita. Gloria a Dios. ¿Qué no hace esa palabra? De la misma manera que la energía se convierte en tantas variedades de cosas, por ejemplo, la electricidad, que es una fuente de energía. ¿Qué no hace la electricidad? Bueno, puede alumbrar, puede hacer que una bombilla alumbre, que un artefacto eléctrico funcione, ya sea lo que sea un radio, un televisor, ¿qué no hace la energía? Todos los artefactos electrónicos que conocemos, bueno, ustedes saben, tienen usos diversos y todo es a través de la energía. ¿Qué no hace la energía? Son infinitas las cosas que puede hacer la energía. La Biblia usa la palabra energía. Dice que el mismo poder que levantó a Cristo entre los muertos, ese poder es la energía, la potencia. La potencia, esa palabra la usa Pablo en el libro de Efesios para hablar del poder que levantó a Cristo entre los muertos. Le llama potencia, la potencia que levantó a Jesús de entre los muertos. Y esa energía, no solamente esa palabra energía significa potencia, porque tiene poder, porque dinamita, porque enciende, porque es una fuente de energía. No. Esa palabra también significa eficacia. Significa que funciona, tiene eficacia, como la palabra. La palabra es viva y eficaz. Y ahí en Hebreos, en el libro de Hebreos, cuando usa la palabra eficaz ahí, refiriéndose a la escritura, está hablando de energía. Usa la misma palabra que nosotros conocemos en castellano, energía. ¿Y qué no hace la energía? ¿Para qué nos sirve la energía? Para todo. Y sus usos son multiformes, diríamos. Son variados, son infinitos, diríamos. El uso de la energía para todo sirve. Todo lo que Dios hizo en la naturaleza, en el universo, funciona a base de energía, comenzando desde el átomo, las moléculas, todo. Hay energía en toda la materia, hay energía en todo lo que Dios ha creado, no solamente en el mundo visible, hay más energía en el mundo invisible, en el mundo espiritual, en el mundo de Dios, que en el mundo natural. Hoy nosotros podemos entender lo que es energía, porque vivimos en el tiempo de la ciencia, de la explosión de la ciencia, de la tecnología, en el tiempo del conocimiento, del descubrimiento, diríamos así. Así que nosotros conocemos hoy lo que es energía. La Biblia usa esa palabra energía. Hace 2000 años la Biblia está usando esa palabra energía. Y esa palabra en el lenguaje espiritual tiene una connotación tan gloriosa que ojalá que el Espíritu Santo pueda usarla hoy para infundirnos fe en Dios, en su palabra, en su alianza, en su pacto, en su fidelidad, en su benignidad, en sus promesas que son eternas y son fieles y son verdaderas. Dios es Adonai Rafa. La palabra Adonai en hebreo es la palabra Señor, y Rafa significa Dios el sanador. Jehová Adonai Rafa es Dios nuestro sanador, y Él sana nuestras dolencias. Así que si tú estás enfermo del cuerpo, para Dios es más fácil sanar el cuerpo que sanar otra cosa, aunque para Dios es lo mismo. Pero te quiero decir que es más fácil sanar lo físico que otras cosas. Así que es fácil para Dios. Además lo prometió, lo quiere hacer, se goza en hacerlo. Envió a Jesucristo para eso, porque el Señor no quiere verte enfermo. No es el plan de Dios que sus hijos estén enfermos. Naturalmente, muchas veces Dios usa la enfermedad para ayudarnos, para enseñarnos paciencia, para probar nuestra fe, para purificar nuestra fe, para que lo que es escoria salga de nosotros y podamos ser probados y aprobados, y para hacernos madurar y para que crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Jesucristo. Así que Dios usa la enfermedad como cualquier otra situación difícil para probarnos y aprobarnos, para madurarnos, para perfeccionarnos en la vida cristiana, en la vida espiritual, en todas las cosas. En la relación con nosotros mismos, en la relación con nuestros semejantes, en la relación con el Padre, en la relación con el mal también, para reprender al diablo. Dios nos fortalece en esas áreas que nosotros somos débiles. Así que Dios usa la enfermedad, pero no es su voluntad, no es la voluntad de Dios que estemos enfermos. Dios quiere salud para nosotros. Él envió a su Hijo para deshacer las obras del diablo. Así que créele al Señor. Él llevó ya en el madero, en su cuerpo, tus enfermedades y las clavó en la cruz. Así que consuélate en la palabra. Ahí donde estás, proclama salud para tu cuerpo. No importa el diagnóstico del médico. Acuérdate que el médico habla de acuerdo al conocimiento, de acuerdo a lo que se ve, de acuerdo a las leyes físico-químicas de la materia, de acuerdo al método científico, de acuerdo a lo que se ve. Y eso está bien, eso no lo contradecimos, esa es la realidad. La fe no niega la realidad, la fe es reflexiva, la fe reconoce la situación, la adversidad, el obstáculo. Por eso me gusta la fe bíblica, la fe que abra la Biblia. Hay algunos que han creado un tipo de fe que yo llamo la fe de los intocables, que es que, bueno, a los cristianos no nos puede pasar nada. Somos invencibles. Sí, es cierto, somos más que vencedores. Somos invencibles. Pero cuando Pablo dice que somos más que vencedores, dice en todas estas cosas. Y todas esas cosas, según Romanos capítulo 8, son tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, persecución, cuchillo. Hace una lista larga y después dice en todas estas cosas somos más que vencedores. Bueno, ¿cómo alguien puede ser coronado si no pelea legítimamente? ¿Cómo alguien puede llegar a tener mérito en lo que sea, o a graduarse, o a ser investido, o recibir honra, o ser removido, o sea, ascendido, perdón, si esa persona no se destaca, no ha hecho algo? A nadie se le da un trofeo, un título, sin hacer nada. Somos más que vencedores cuando a través de la fe nosotros imponemos la fe a la realidad. La fe vence la realidad, pero no niega la realidad. Por ejemplo, Caleb y Josué, cuando Dios envió a los 12 espías a espiar la tierra prometida antes de cruzar el Jordán y los israelitas poseerla. La Biblia dice que el informe que trajeron 10 de los 12 fue que había gigantes, que había murallas, que eran expertos en la guerra los cananeos. Eran personas de alta estatura. Eran gigantes. Ellos, pues, naturalmente se intimidaron, se amilanaron, se acobardaron. Y el informe fue muy negativo. Así que Caleb y Josué se levantaron sin contradecir lo que sus compañeros habían dicho. Ellos dijeron: es cierto, en la tierra hay gigantes, son guerreros, son expertos en la milicia, las ciudades son amuralladas, los muros son grandes. Nosotros parecemos como langostas delante de ellos. No negaron la realidad, pero afirmaron: esa tierra es nuestra, nosotros los venceremos, porque Dios peleará por nosotros, porque Él nos prometió esa tierra y Él nos la dará y peleará por nosotros y nos lo comeremos como pan. Noten ustedes que ellos no negaron la realidad. Hay quienes se esconden frente a la realidad y hacen como el avestruz, meten la cabeza en la arena y dicen: no, yo no estoy enfermo, yo no tengo nada. No, eso es una mentira. Si es verdad que estás enfermo, tú tienes que aceptar: estoy enfermo. No con evasivas. La fe reconoce. La fe dice: estoy enfermo. Tengo cáncer. Es terminal. El médico me da 6 meses de vida. Pero Dios prometió sanarme. La fe llama a las cosas que no son como si fuesen. La fe es la certeza de lo que no se ve. Es la certeza de lo que Dios ha prometido. La certeza en la promesa de Dios, la certeza en la palabra del Señor, en su pacto, en lo que salió de su boca. La fe es seguridad de lo que esperamos, de lo que Dios ha prometido. Por eso la fe vence la realidad. La fe vence al mundo, dice la Biblia. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es que vence al mundo sino aquel que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios? Pues hemos vencido al mundo y vamos a vencer la carne y los obstáculos. Y le podemos decir a ese monte: oh monte, ¿quién eres tú delante de Dios? Oh monte, ¿quién eres tú? Te voy a convertir en una llanura porque tengo autoridad, porque Dios pelea por mí, porque Dios es en mí, por mí y para mí. Porque envió a Jesucristo para deshacer las obras del diablo. Yo soy de Dios. Mi vida está escondida con Cristo en Dios. Lo que ahora vivo en esta dimensión de vida, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Para mí el vivir es Cristo. Yo vivo cuando tengo a Cristo. Esa es la verdadera vida. La tengo. Y tengo la vida de Dios, la vida eterna, la vida espiritual, la vida que pertenece a la dimensión del Padre, la eterna, la que no está limitada, la que vence los obstáculos, esa vida que creó todas las cosas con su poder, esa vida que rige el universo, la vida del Padre, ha llegado a mí en su plenitud en Jesucristo. Así que tengo la autoridad del Padre, me dio su palabra, la palabra creadora. La palabra llena de energía, la palabra que hizo el universo, la palabra de sabiduría, la que sale de la boca del Padre, esa palabra que tiene consejo, que tiene guianza, que tiene solución, esa palabra perfecta. Gloria a Dios, es mía la palabra. Así que Dios obra en lo somático, Dios obra en lo fisiológico, en lo anatómico, Dios obra en lo físico, en lo químico. Dios tiene poder sobre la materia. Él de la nada hizo el universo, Él transforma la materia, Él cambia las cosas, Él crea cosas nuevas, Él separa, Él junta, Él hace. Oh, gloria sea a su nombre. Creemos a esa palabra. Ese poder tomó a Jesús de la parte más baja de la tierra, del sepulcro, del infierno, sí, y lo llevó a la diestra del Padre. Imagínense ustedes el impulso. Él descendió al Seol, a la parte más profunda de la tierra. Pero el Padre, con la palabra, levántate, lo levantó y lo sentó a la diestra, en el lugar de su honra, en el lugar de la autoridad. Por eso Jesús dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. Y ahí nos está delegando la autoridad. Por tanto, id. En otras palabras, yo he vencido al mundo, yo he vencido a la carne. Como dijo Pedro, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, que anduvo entre nosotros haciendo maravillas y señales y libertando a los cautivos del diablo, porque Dios estaba con él. Ese Jesús que venció la carne, venció la muerte, venció, quitó toda maldición, quitó los decretos que estaban contra nosotros, venció a Satanás, venció la rebelión. Él sufrió los dolores de la muerte. Él le dijo a la muerte: muerte, yo soy tu muerte. Y muriendo venció la muerte. La muerte frente a él se doblegó, fue vencida. Oh, gloria a Dios. Y él se levantó triunfante diciendo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ese mismo Jesús que ascendió en gloria, está sentado a la diestra del Padre. Ese fue el que envió al Espíritu Santo para que esté con nosotros para siempre, para guiarnos a toda verdad, para que nos cuidara, para que aplicara la victoria de Jesús en nuestra vida, en nuestro cuerpo, en nuestra alma, en nuestro espíritu, para poder vencer las circunstancias que quieren amilanarnos, quieren arrinconarnos, quieren acondicionarnos o quieren esclavizarnos. No, mil veces no. Somos más que vencedores en todas las cosas. Y ahora mismo tomamos autoridad contra la enfermedad y decimos a la enfermedad: Cristo ya te venció. La ley del pecado fue destruida, el pecado fue deshecho. La enfermedad vino como consecuencia del pecado. Así que si la ley del pecado fue deshecha, toda consecuencia del pecado también va a ser destruida o es destruida. Sí, y la enfermedad vino como consecuencia del pecado. Es un efecto pernicioso que vino por el pecado. Así igualmente la muerte. Si tú tienes miedo a la muerte, en el nombre del Señor Jesús, la fe en el Señor Jesucristo, vence el miedo a la muerte. Ese miedo tan común entre los seres humanos, el miedo a no existir. Porque en último análisis, el miedo a la muerte es el miedo a no existir o el miedo al más allá. El cristiano no teme al más allá. ¿Por qué? Porque el cristiano sabe que cuando nuestro espíritu sale de nuestro cuerpo, va a Dios, y nuestra vida está escondida, como dije, en Cristo Jesús. Por eso Pablo decía: para mí, el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Yo muero, yo gano cuando muero. Si yo muero, yo gano, porque me separo del cuerpo y me voy con el Señor, lo cual es mucho mejor, según Él dice. Nosotros tenemos seguridad que cuando este aliento de vida natural que llamamos alma termine con la muerte, nuestro espíritu volará a la presencia del Señor, como dijo Jesús cuando moría: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús encomendó el espíritu al Padre, porque el Padre recibe nuestro espíritu cuando nosotros morimos. Así que nosotros no tenemos miedo a la muerte, porque la fe en el Señor Jesús, la seguridad que tenemos de vida eterna, la seguridad de resurrección, nos da a nosotros paz y nos da tranquilidad. Jesús dijo: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, más pasó de muerte a vida. De cierto os digo, el que cree en mí no morirá eternamente. En verdad os digo, dijo Jesús, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Oh, gloria a Dios. Por eso el cristiano no le tiene miedo a la muerte. Es posible que las emociones a veces nos traicionen, muchas veces no nos sentimos bien, las hormonas no están funcionando bien, la acumulación de estrés, las muchas tensiones acumuladas, puede ser que produzcan un desajuste emocional en nosotros, que nuestro sistema nervioso se dañe, se afecte, se deteriore. Y es posible que en un momento dado, como pasó a muchos de los santos, nosotros pues nos afectemos y experimentemos depresión y desaliento y pesimismo. Puede ser, eso puede suceder, como sucedió a muchos, como sucedió al salmista, por ejemplo, que comenzó a poner los ojos en las circunstancias y comenzó a decirle a Dios, pues ya tú no sales con nuestros ejércitos, ya tú has dejado de tener misericordia, los impíos prosperan, todas las cosas le salen bien, y no vale la pena ser justo, no vale la pena apartarse del mal. En fin, comenzó a quejarse delante del Señor. Y al final, por el Espíritu Santo, volvió en sí y dijo: enfermedad mía es esta, no me quejaré, sino que traeré a la memoria los años de la diestra del Altísimo. El salmista consideraba una enfermedad el quejarse. Él experimentó esa condición de depresión, de desaliento, de incredulidad. Puede ser que por momentos la carne nos traiciona, naturaleza caída, que es de continuo al mal, que está degradada, degenerada, nos traicione. Y por un tiempo, por días, por semanas, hasta por meses, puede ser que caigamos en ese estado. Los hombres de Dios cayeron. No somos pues supermanes o superseres. Somos seres humanos. Tenemos una naturaleza débil, caída, pero tenemos un espíritu, el Espíritu Santo, que vive en nosotros. Cuando yo hablo con esa seguridad, estoy hablando cuando estamos en fe, cuando la fe prevalece en nosotros. Por ejemplo, Elías, que fue un hombre que se caracterizó por su fe, por su valor, un hombre que a través de él, Dios, literalmente cerró el cielo, lo hizo de bronce, como dice la Biblia, usando esa figura del lenguaje. Sí, como bronce. Lo cerró por 3 años y medio. Y cuando Elías proclamó lluvia, vino lluvia. Así que por su palabra el cielo fue cerrado y por la misma palabra el cielo se abrió. Ese mismo hombre que hizo descender fuego del cielo y lluvia del cielo, y cuántos milagros hizo. Cuando él decía: vive Jehová, que ustedes se mueren, moría la gente. Varias veces sucedió eso. Así que tenía autoridad y poder a través de la fe. Tenía unción. Sin embargo, cuando, de acuerdo a su óptica, vio las cosas arruinadas y vio que Israel no respondió a las señales de Dios y que continúa en la misma condición, adorando a otros dioses y no al Dios verdadero, Elías se deprimió hasta desearse la muerte y se escondió en una cueva. Así que la Biblia no niega que a cualquier persona, a cualquier hijo de Dios, santo de Dios, hombre de Dios, siervo de Dios, le puede pasar eso. Todos pasamos por situaciones difíciles. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero en mí tendréis paz. Noten: en mí. Eso es por la fe y en la fe. Así que cuando la fe ha sido derramada en nuestros corazones por el Espíritu Santo, esa fe está latente. Si vivimos en el Espíritu, nutriéndonos a través de la palabra de Dios, alimentándonos a través de los consejos del Eterno, pues vamos a estar fortalecidos en nuestro hombre interior por el mismo Espíritu. Entonces, cuando vengan esas situaciones de oscuridad, cuando vengan esas situaciones difíciles, esos huracanes, esas tormentas, y quieran sacudir nuestra embarcación, la fe inmediatamente va a actuar en nosotros y vamos a poder imponernos a la adversidad, sea cual sea. Porque la Biblia lo dice. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Es poderosa la fe, es un don de Dios. Agrada a Dios. Y Dios se manifiesta y actúa cuando obramos a través de la fe. Cuando esa palabra está en nosotros. Pablo decía que la palabra no está lejos, no está en el cielo, como para que digamos al cielo, a la palabra, o digamos, Señor, envía a alguien que me traiga del cielo la palabra. O alguien que vaya al abismo y me la traiga, porque no está en el abismo, no está en el mar. La palabra está cerca. La palabra está en nuestra boca. ¿Por qué? Porque fue derramada en nuestros corazones. En el nuevo pacto, la Biblia dice que Dios pondrá su temor en nuestros corazones. Y escribió su palabra no en tablas de piedra, sino a través de la letra del Espíritu, a través del Espíritu, a través, no con tinta tampoco, sino con el fuego del Espíritu. Con el Espíritu Santo escribió su palabra en nosotros. Así que como la palabra está en nosotros, está cerca de nuestra boca. Cuando por fe confesamos la palabra, como dice el Señor también confiesa la palabra. La Biblia dice que Él dijo y todo fue hecho. Él mandó y todo existió. Dios tiene la palabra en su corazón. Y cuando Dios habla la palabra es el instrumento de Dios para crear. Bueno, como hace todo aquel que tiene autoridad. Por ejemplo, un presidente, un rey, gobierna a través de decretos. A veces lo expresa, a veces lo escribe, promulga leyes, propone leyes, aprueba leyes. Esas leyes representan su autoridad, su forma de pensar, de ser. Son son los medios de él para resolver los problemas, pero él actúa a través de su palabra de autoridad. Él habla y la gente obedece. Como dijo aquel soldado que tenía un siervo enfermo, y él mandó a Jesús un mensaje: mi siervo está gravemente enfermo de muerte. Quiero que tú lo sanes. Jesús salió para la casa de este hombre y él mandó una delegación, mandó a alguien a decir a Jesús: Señor, no es necesario que tú entres a mi casa. Di la palabra y mi siervo sanará. Porque yo también soy hombre que estoy bajo autoridad, estoy en autoridad y tengo soldados bajo mi orden, bajo mi dominio, bajo mi autoridad, bajo mi potestad. Y yo le digo a este: ve y va, y a aquel: ven y viene. Jesús se asombró de la fe de este hombre. Este hombre no solamente tenía fe, entendía lo que era autoridad. Por eso le dijo a Jesús: di la palabra. Él estaba inclusive tratando de enseñar a Jesús. Pero Jesús sabía lo que iba a pasar. Jesús caminó hacia su casa porque sabía lo que iba a suceder. Porque en otras ocasiones Jesús solamente decía: ve, tu hijo está sano. Y cuando la persona iba a su casa, preguntaba, como pasó en una ocasión: ¿a qué hora lo dejó la fiebre? A tal hora. Y coincidía con la hora que Jesús dijo: tu hijo está sano, o tu siervo está sano. Así que Jesús sabía lo que ese hombre iba a hacer, iba a decir. Él provocó esa situación para que se registrara en la escritura ese incidente y nosotros pudiésemos aprender. Di la palabra. La palabra está en la boca. Dios ejecuta su palabra. Dios ejecuta su voluntad, quise decir, a través de la palabra. Y esa misma palabra ha llegado a nosotros por la fe. Ha sido derramada en nuestros corazones. Está adentro, está escrita por el Espíritu Santo en nosotros. Esa es la palabra de fe que hemos recibido. La fe que una vez fue dada a los santos. La fe que resucita a los muertos. Que sana a los enfermos. La fe que convierte en valles los montes. La fe que vence los obstáculos. La fe que vive en nosotros. Esa fe esa fe usa la palabra. Por eso dijo el centurión a Jesús: di la palabra y mi siervo sanará. Dios dijo y fue hecho, mandó y existió. Así que cuando la fe está en ti, lo que tú tienes que hacer es confesar. Por eso nosotros generalmente cuando terminamos nuestra programación radial, hacemos que ustedes confiesen, aunque sea en una breve oración, la palabra que hemos hablado. ¿Por qué? Por eso mismo, porque Dios nos mandó a que esa palabra que fue sembrada salga por nuestra boca como un decreto, salga de nuestra boca como un deseo para Dios, como una oración, de la manera que sea, confesando la promesa, llamando a la existencia las cosas por esa palabra. Ahora mismo, si estás enfermo, di: soy sano en el nombre del Señor Jesús. Di: Señor Jesús, me declaro sanado. Señor Jesús, tú llevaste en el madero mis enfermedades. Señor, tú dijiste que la enfermedad estaba vencida. Señor, tú ordenaste a la iglesia: sanad enfermos, limpiad leprosos. Señor, tú dijiste que nos daba fuerza y autoridad contra toda enfermedad. Señor, te creemos. Confiésalo con tu boca. Confiésalo con tu boca y virtud saldrá de Dios para ti en el nombre del Señor Jesús. Y tú verás la gloria de Dios, como dijo Jesús: aquella sierva, no te he dicho que si creyeres, verás la gloria del Señor. Sí, el que cree ve la gloria de Dios. Pero esa fe hay que ponerla en práctica. Esa fe hay que llevarla a la acción. Esa fe hay que confesarla. Hay que llamar a la existencia, a la promesa a través de la fe. Hay que confesar la palabra, hay que creer la palabra. No nos avergonzamos de esa palabra, como no nos avergonzamos del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Así que confiesa la palabra ahora mismo. Si hay un obstáculo, dile a ese monte: monte, ¿quién eres tú delante de mí, que soy un siervo de Dios? Monte, ¿quién eres tú frente a la fe que Dios me ha dado? Por esa fe basada en la palabra de Dios, por esa fe basada en la fidelidad de Dios, yo te digo: monte, quítate, porque mi Dios es más grande que tú. Háblale a la enfermedad, háblale al conflicto. Si tienes un problema en el hogar y tú no puedes entenderte con tu pareja, llama a la existencia. Di: Señor, este fue el hogar que tú me diste y hay promesas tuyas, Señor, hay consejo de tu palabra para mí. Ven, trae un consejo, trae una solución. Creo a tu palabra, no me voy a deprimir, no me voy ahora mismo a desplomar, no, voy a vencer el mal. Me voy a hacer frente con valor y denuedo a toda adversidad, porque soy más poderoso que los problemas, porque tengo a Dios, porque Dios está conmigo, porque la palabra de Dios pelea a mi lado, es una aliada para mí, es un recurso en mi vida. Oh, gloria a Dios, proclámalo en el nombre del Señor Jesús. Tú verás cómo van a comenzar a pasar cosas alrededor de ti. Llama a la existencia. Yo reprendo la incredulidad, el pesimismo, el nerviosismo, la ansiedad, la depresión, el desaliento, el desánimo, en el nombre de Jesús. Todo pensamiento impropio, paranoia, esquizofrenia, toda afección, todo trastorno emocional, nervioso, ahora mismo en el nombre del Señor Jesús, tomamos autoridad contra las circunstancias adversas, los conflictos, las imposibilidades, los obstáculos, lo que quiere neutralizar, impedir, en el nombre del Señor Jesús. Venimos con el poder del gran yo soy, el poder del Dios Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra, el que nos llamó a su gloria eterna, el que nos afirma, el que nos establece, el que nos aviva, el que dio vida a toda carne. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Abre la boca, mi hermano, confiésalo. Pelea contra eso a lo cual tú temes. Llámese como se llame. La fe se ha apoderado de ti. Ahí está el río de Dios. Ahí están los ríos de agua viva fluyendo en tu interior por el Espíritu Santo. El Señor te está iluminando. Lo estoy mirando a través de la fe, lo creo. Gloria sea al Señor. Ora conmigo en esta hora y di: Señor, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por esta palabra viva que ha llegado a mí, que se ha apoderado de mi pecho, de mi interior. Sí, ahora mismo siento una liberación, algo salió de mí, la fe echó fuera el miedo, el temor, la ansiedad. Oh, gloria a Dios, bendice al Padre, confiésalo. Soy más que vencedor en todas esas cosas, soy más que vencedor. Oh, porque Dios está conmigo, porque la fe me ha sido impartida por el Espíritu Santo. Soy un hombre nuevo, soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Acepto en estos días a Jesús como mi Salvador. Me pongo de parte de Él, renuncio al mundo, al pecado, a la carne, para servir al Dios vivo y verdadero que hizo los cielos y la tierra. Oh, gloria a Dios. Yo oro por ti, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Desate esa palabra, desate esa palabra. Ahora mismo, Dios mío, esa palabra creadora para crear cosas nuevas, esa palabra restauradora, Dios mío, para volver al orden, a todo lo que se ha salido del mismo. Padre, en el nombre del Señor Jesús, todo lo que ha sido arruinado, vuelve a construir, oh Padre, vuelve a sanar en el nombre del Señor Jesús. Padre, restaura los hogares, la relación entre los esposos, entre los padres y los hijos. Señor, trae fe, Padre, trae prosperidad. Llévate el temor, trae la paz que sobrepasa todo entendimiento. Manifiesta tu gloria, tu salvación. Mi Dios, da mandamiento para salvar, envía ayuda desde lo alto, envía a tus ángeles a proteger, tu Espíritu Santo a guiar, que Jesús siga intercediendo. Padre, siembra esta palabra en los corazones y en los hogares. Gracias, oh Dios, en el nombre de Jesucristo, a quien sea la gloria, la honra, el imperio y la potencia por todos los siglos de los siglos. Amén. Mi amado, mi amigo, está hecho ya. Créelo. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús.
Moisés obedeció y el Mar Rojo dividió. Elías le pidió y fuego descendió. David con una piedra el gigante derribó. Y Jacob por no rendirse recibió la bendición. Y si confías, serás más que vencedor. La viuda de Sarepta recibió la provisión. Y el cojo de la hermosa al instante caminó. Y aquellos que esperaban la promesa del Señor salieron revestidos de un poder restaurador. Y si confías, serás más que vencedor. Todo temor se irá en el nombre del Señor. Y Él te dará control sobre toda situación. Eres quien adiestra tu mano para vencer. Y si confías, serás más que por las aguas, contigo estaré. Cuando pases por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemará, ni la llama arderá en ti. Y si confías, serás más que vencedor. Todo temor se irá en el nombre del Señor. Y Él te dará control sobre toda situación. Él es quien adiestra tu mano para vencer. Si confías, serás más que vencedor. Todo temor se irá en el nombre del Señor. Él te dará control sobre toda situación. Él es quien ha